El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús a la gente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Hoy se encuentran dos realidades que nos parecen muy difícil de reconciliar. Estamos en el domingo que celebramos y que oramos por todos los difuntos. Al mismo tiempo, los ojos de todo el mundo están en las elecciones. Pero estas dos realidades están bajo otra, que es la que quiero considerar hoy frente a ustedes, y es que nosotros vivimos y somos de un reino cuyo rey no tendrá fin. Ese rey es todopoderoso, por él fueron creadas todas las cosas, es infinitamente sabio y bueno, y es nuestro Padre. Sí, yo sé que ustedes saben eso, pero advierto que no vale solamente saberlo y ponerlo a un lado, sino que toda nuestra vida ha de estar continuamente atenta. O sea, toda nuestra existencia, atentos al Señor. En Él nos movemos y existimos. En Él todo lo demás va tomando su orden, su lugar. Pasar por el umbral de la muerte nos da miedo, hasta que empezamos a conocer a nuestro Padre. Si sabemos de corazón cuánto nos ama, dice San Pablo, ojos no han visto, oídos no han escuchado las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Si de verdad sabemos que nuestro hogar definitivo, nuestra felicidad está en el cielo, no vamos a tener miedo. Cuando un ser querido se va de nuestro lado, no ha desaparecido, como a veces dice el periódico. No ha desaparecido, no ha dejado de existir. Al contrario, ha entrado en la plenitud, para la cual fuimos creados desde el principio. Dios nos ha creado para ser hijos e hijas. Y en Él está toda la verdad, toda la sabiduría. Pero entró en el mundo la rebelión, el pecado, la soberbia. Y queremos tener muchos dioses. ¿Qué significa eso? Mi opinión, mi manera, mi gusto, lo equiparamos a la verdad. Y ya no buscamos el camino. Es mi verdad. Y abandonamos a nuestro Padre. Ser hijos de Dios, ser ciudadanos del reino, significa que tomamos conciencia de lo que ocurrió en nuestro bautismo, donde pasamos a ser príncipes, princesas, en virtud de que somos hijos del Rey. Y por gracia de Dios vamos apreciando, comprendiendo las consecuencias de eso en la vida temporal. En el Padre nuestro rezamos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, ya en el cielo Dios reina absolutamente, todo es amor, todo es felicidad, todo es bien, porque se conoce, se ama y se sirve a Dios, que es verdad y amor. No así en la tierra. En la tierra hay egoísmo y eso trae toda clase de desorden y pecado. Siendo así las cosas, el Padre envía a su único Hijo, que se hizo hombre como nosotros. ¿Para qué? Hoy nos dice el Evangelio: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Aquí Jesús nos enseña cuánto desea Dios recoger a sus hijos pecadores, que somos todos nosotros, sus hijos que andan confundidos, errados en el mundo. Si queremos saber cuánto desea Dios reunirnos en Cristo, en su amor, contemplémoslo en la cruz. La sabiduría divina, cuánto nos ama, cuánto quiere recogernos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor dice que Él hace esto. Jesús nos enseña el camino, Él dándonos ejemplo, haciendo en todo la voluntad de su Padre, para que vayamos nosotros también siendo auténticos súbditos del verdadero Rey, atendiéndolo a Él, conociendo su voluntad, iluminando nuestra conciencia con la sabiduría de Dios. Hoy muchos dicen: no importa cómo votes, vota en conciencia. Pero la Iglesia no enseña solo eso. Primero hay un paso que no se puede olvidar. Tenemos la obligación de formar nuestra conciencia. Entonces hemos de decir: forma bien tu conciencia, atendiendo al Señor, estudiando y escudriñando las Escrituras, conociendo las enseñanzas, la doctrina moral del magisterio de la Iglesia. Habiendo conocido la doctrina, guardándola en el corazón, ordenando nuestra propia vida en esa sabiduría, entonces sí, hemos de estudiar y investigar todas las cosas temporales, incluso la política, incluso cómo votar, estudiar bien todo eso y a la luz de esa doctrina, con una conciencia bien formada, entonces sí, votamos en conciencia. Pero si votamos en conciencia y la conciencia está vacía, ¿saben de qué se va a llenar? De la propaganda, de nuestras pasiones, de ideas simplistas, de fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? es tomar posiciones sin investigar, sin ser objetivo, porque todo el mundo lo dice, porque ahí va la corriente, porque eso me parece. Y eso es temerario, hermanos, porque los hijos del reino no pueden actuar así. Los hijos del reino se deben a su rey, y su rey es Dios, y él no está muerto, está vivo, y él comunica su sabiduría, enseña sus principios. Para eso nos dio 10 mandamientos, y para eso nos ha dado una iglesia con doctrina que enseña sobre esos mandamientos, cómo implementarlos. ¿Cuánto necesitamos formarnos? Me da mucha pena cuando dicen la mayoría de los católicos no siguen la enseñanza, la moral de su iglesia. Entonces, ¿qué siguen? Pues siguen a donde va todo el mundo, a lo que más les parece. No tienen conciencia formada. Igualmente, cuando pensamos en nuestros seres queridos difuntos, si tenemos una conciencia formada y comprendemos que tenemos un alma eterna, entonces vamos a entregar a nuestros seres queridos en las manos de Dios. Dice hoy la primera lectura: los justos están en manos de Dios. ¿En qué mejores manos? ¿Qué tememos? Los justos están en manos de Dios y no les tocará el tormento. Aquí en la tierra sí tenemos tormentos y muchas luchas, pero el enemigo no puede contra nosotros si somos verdaderamente hijos del Rey. Podemos sufrir, podemos ser martirizados, pero en todo eso le damos gloria a Dios, y el Señor se manifiesta vencedor en todas las batallas. ¡Qué dicha ser cristiano! ¡Qué dicha saber que pase lo que pase el martes, Cristo es Rey! Y la verdad no cambia. Y el Señor seguirá siendo el Señor para siempre. Partidos y política vienen y van, y son importantes, y hemos de atender a todo eso. Pero el Señor es el Señor. Primero Dios, decía Santo Tomás Moro, cuando el rey Enrique VIII se autodenominó el rey, el Señor también de la religión, la autoridad suprema de la religión, dijo Santo Tomás Moro: siempre seré un buen servidor del rey, pero primero Dios. Es decir, cuando lo que diga el rey va contrario a la moral, a los principios, ahí no puedo servirle. Y su posición fiel le costó la cabeza. Bendito Tomás Moro, es santo. Qué dicha tener ese valor de poner primero a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer así? A reconocer a Cristo Rey como Señor, no solo del cielo, sino también en la tierra. Nos dice el Concilio Vaticano II que el divorcio entre la religión y la vida temporal es un gravísimo error que está llevando a muchos a la perdición. Y por lo tanto, eso es lo que quiere el demonio, que tengamos una religión que no tiene nada que ver con la tierra. Porque esa religión no es el cristianismo, porque Dios tanto amó al mundo que envió al mundo a su Hijo único, para que el que crea en Él se salve. Y creer en Cristo significa algo, significa hacer su voluntad, obedecerle en todo, conocer su corazón, ordenarlo todo en la tierra en el orden que Dios quiere desde el cielo. Esta es la vida cristiana. No imponemos nuestra religión a nadie. Pero las verdades fundamentales que sostienen la dignidad del ser humano, la familia, es decir, todo el orden establecido para el bien de la sociedad, son verdades de la ley natural que toda persona de buena conciencia puede llegar a comprender. Y es por eso que han de ser la fundación de toda sociedad. Y esa es nuestra gran misión como cristianos en este mundo. Los seres queridos que han muerto, qué dicha estar en la presencia de Dios. Ahora, no todos están en el cielo ya. Aunque Dios quiere que todos se salven, desafortunadamente las almas se pueden obstinar en el rechazo a Dios y puede ser que se muera en pecado mortal e irse al infierno. Eso es una verdad de fe. Existe la perdición eterna. Y por eso, por los que están en el infierno, no se puede rezar, porque la condición es irreversible. Pero hay muchos que mueren, que conocen, que aman a Dios, pero que están enredados un poquito, ¿no? Y no amamos al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser. Estamos apegados, estamos confundidos en muchas cosas. No le hemos puesto al Señor todo el corazón. Y hay personas entonces que mueren, que tienen pecado, pero que no están en pecado mortal. No pueden entrar en el cielo, porque en el cielo, dice la palabra de Dios, no entra nada impuro. Entonces, van al purgatorio, que es un estado de purificación. Los que están en el purgatorio ya saben que eventualmente irán al cielo, pero antes de ir al cielo se tienen que purificar. ¿Y cuánto nos cuesta purificar, no es cierto? ¿Por qué no empezamos aquí en la tierra? No esperar al purgatorio, porque el que apunta al purgatorio va y se le baja la cosa un poquito y va al infierno, ¿no? Vamos a apuntar al cielo, a amar al Señor, a desear estar con Él. El purgatorio es un tiempo, no sabemos cuánto, porque no es un tiempo cronológico como el nuestro, donde hay mucha pena, porque nos cuesta renunciar, nos cuesta reconocer que somos pecadores, poner toda nuestra atención en el Señor. Si nos cuesta aquí, pues también nos costará allá, hasta que ya nos hayamos rendido del todo y amemos al Señor sin resistencia, le entreguemos toda nuestra voluntad y podamos entrar entonces en el cielo. Los que están en el cielo entonces rezarán por nosotros. Y como tenemos seres queridos que no sabemos a ciencia cierta si están en el cielo o no, pues oremos por ellos. Si están en el purgatorio, pues oremos que por los méritos de Cristo lleguen al cielo pronto. Y si están ya en el cielo, pues el Señor aceptará nuestras oraciones de todas formas para el bien de otros. La oración nunca se pierde. Y la oración más perfecta es la Santa Misa, porque en ella nos unimos a Cristo Jesús, que se ofrece al Padre, y nosotros nos ofrecemos también. Y hoy lo hacemos en especial por todos los seres difuntos. Que un día estemos todos reunidos en el cielo. Que así sea.